buenos días, muy buenos días y bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones a toda la iglesia de Dios que nos escucha en esta mañana o en este día o en la tarde, ¿verdad? A la hora que nos vaya a escuchar, porque el mensaje pues puede salir de acuerdo al horario, a su ciudad donde esté o a su país. Este mensaje se da los sábados en la mañana y se repite los miércoles en la tarde a las 5 de la tarde, así que a la hora que nos escuche, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo ilumine en este día a través de la palabra de Dios, que traemos un mensaje muy bonito para toda la iglesia, para nosotros también, ¿verdad? Porque el mensaje no solo es para darlo, también es para nosotros. La palabra nos limpia, nos guía, nos fortalece, y la palabra siempre nos encamina por el camino de Dios, ese camino que lleva a la salvación, ese camino que nos corrige, ese camino que nos enseña dónde debemos de andar para agradarle al Señor Dios. Así que acompáñenos en este día, hermano, amigo, tráigase a su familia, comparta este mensaje, dé like, porque estos mensajes son muy importantes para todo aquel que quiera ser edificado a través de la palabra del Señor. También tenemos una alabanza, una canción muy bonita, una canción ya viejita, ¿verdad? Pero muy bonita, que pues en sus tiempos, pues muchos las cantaban en las iglesias y todavía las cantan, ¿verdad? Porque todavía, las canciones de Dios no pasan de moda.
No, y además nosotros estamos atorados en el pasado.
Sí, las canciones para Dios nunca pasan de moda, a Dios siempre se le alaba, no importa las canciones viejitos, a las canciones nuevas, los coritos, Dios siempre recibe la alabanza de un corazón agradecido.
Así es. Y bueno, esta canción está sencilla, sencillita, pero pues sabes lo que necesitamos declarar con sinceridad, ¿verdad? Más que nada, como es esta canción, palabras de verdad, es lo que Dios quiere escuchar. No quiere oír solamente alabanza de labios, quiere que le alabemos desde la profundidad de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y bueno, este es lo que debemos de decir, de declarar. Ahora sí, si quiere declarar algo, ah, declare esto. Sí, a todo el mundo le gusta declarar, y declaro, pero declare estas palabras de todo corazón. Solo para ti, Señor. Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Tu corazón. palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor.
Gloria a Dios. Bendito su nombre, Señor.
Qué Gracias, Padre. Qué cortitas canciones. Qué cortitas cuando uno se engolosina, ¿verdad? Es como el helado, uno puede seguir ahí con su helado y dice, ya se acabó mi helado. Pero bueno, así están las cosas. Y este tema es muy importante, ¿verdad? Muy importante porque por el llamado que todos tenemos. Todos somos llamados a santidad. Y ahí es donde empieza la verdadera pelea de cristiano. Aunque mucha gente lo quiera negar, ¿verdad? Entonces, hay tanta gente que dice, no, es que ya no tengo que hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Pero pues sí, él ya venció en la cruz, ¿verdad? Y nos deja el camino abierto para que nosotros lo sigamos. Entonces también nosotros somos llamados a resistir toda tentación.
Y a seguir su ejemplo.
¿Verdad? Uh-huh. Ese es el llamado que tenemos. No podemos solamente decir, bueno, ya acepté a Jesús en mi corazón y ya soy libre para danzar y para cantar, ¿verdad? Disculpe que se lo diga, pero va mucho más allá de eso. Dice una palabra en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, punto, ¿verdad? Punto y ya, se acabó. Eso es de lo que se trata ese programa. Tenemos que buscar la santidad para ver a Dios, para ver la gloria de Dios, para ver su majestad. Y bueno, tenemos una vida por delante, una vida que está llena de dificultades, de tentaciones, de problemas, de muchas cosas que nos ensucian. O sea, delante de los ojos de Dios, no podemos decir, oh, yo estoy completamente limpio, ¿verdad? Porque pues aún Jesucristo les lavó los pies a sus discípulos diciéndoles, ustedes ya están limpios, pero tengo que limpiar sus pies. Igual nosotros, andando en este mundo, el mundo de pecado, ¿cree que no habrá pecado en nosotros? ¿Verdad? Es ilógico que nosotros pensemos eso. Entonces, por esas cositas que nos ensucian, esos pensamientos, esas obras, esas palabras que se nos salen, o sea, todo eso nos ensucia y nosotros nos tenemos que alejar de esto de alguna manera. De alguna manera nos tenemos que alejar de las cosas que nos contaminan porque tenemos una gran responsabilidad. Y la Biblia nos habla tanto de cómo primeramente amar a Dios, ¿verdad? Como estábamos cantando, amar a Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el número uno. Entonces, cuando estamos fallando en eso, pues, ¿en qué más estamos fallando? Si eso es lo más importante, ¿verdad? El mandamiento más grande que hay en la Biblia es amar a Dios. Y si en eso fallamos, pues estamos siendo hasta cierto punto desobedientes. Y dice por ahí un versículo en la Biblia que la desobediencia es como hechicería. Entonces, imagínense cómo debemos de mantenernos nosotros en ese caminar. Debemos ir, como dice Jesús, ¿verdad? Sean perfectos porque su Padre en el cielo es perfecto. Y tenemos que ir caminando y nos cuesta porque tenemos amigos que no son convertidos, tenemos compañeros en el trabajo que no son conversos, que tenemos tantas cosas alrededor, ¿verdad? Tenemos el famoso teléfono, ¿verdad? La televisión, y sí. O sea, de una manera o de otra
nos ensuciamos. Pero ahí está, Adolfo, el título de este mensaje, que es aléjate de lo que te contamina. Y eso es una responsabilidad de nosotros, porque Dios nos deja muchos mandamientos e instrucciones en la palabra de Dios de cómo alejarnos. No dice que Dios nos va a alejar, no dice que Dios va, nos dice que nosotros, hay muchos versículos en la Biblia donde dice que nosotros nos limpiemos, que nosotros no nos contaminemos, que nosotros nos apartemos.
¿Qué le decía Josué?
Esfuérzate,
o sea, sí, es lo que requiere.
Sí, y no le decía a Dios, entonces, yo te voy a esforzar, o sea, no. Sí, Dios nos ayuda, sí, no estoy diciendo que Dios nos ayuda, Claro que nos ayuda, pero Dios quiere que lo hagamos
De
nosotros.
voluntad,
Claro,
sí.
porque es ahí donde entra la voluntad propia del Hijo de Dios para hacer los mandamientos de Dios y para obedecerle. Ahora sí que vaya la redundancia, de una manera voluntaria, de una manera que nosotros queremos hacerla.
Sí, si no, de otra manera seríamos títeres,
Sí,
¿verdad?
seríamos
Seríamos
por
una
obligación.
marioneta.
Sí.
Sí, ¿no? Entonces tenemos que reconocer eso, que Dios nos deja los mandamientos y ya está en nosotros a seguir. Yo sé que uno no es salvo por obedecer los mandamientos, ¿verdad? Pero aún así, no porque soy cristiano, ya puedo matar, puedo robar, puedo andar de adúltero, puedo andar de fornicario, porque Dios ya hizo la obra, ¿verdad? No, no nos dice eso. O sea, al contrario, nos dice, no, los mandamientos nos muestran qué clase de persona soy. Eso es lo que nos enseñan. Y entonces, si el número uno nos dice, ama a Dios, y no lo amamos, entonces estamos en desobediencia. Y si no amamos a Dios, créame que todo lo demás nos va a costar mucho más trabajo, porque no podemos hacer eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, para poder hacer lo que Dios nos pide, primeramente tenemos que acercarnos a Dios. Como dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. ¿Verdad? Ahí no dice, y usted corte la cabeza a Satanás y pisotelo. No nos dicen absolutamente nada de eso. Nos dice, busca de Dios, sométete a Dios, sométete a Dios, búscalo y de corazón tú lo vas a encontrar. Y entonces vas a encontrar la recompensa de que Satanás se va a alejar de ti y ya no te va a andar buscando de la misma manera. Siempre nos va a andar buscando, ¿verdad? Pero ya no va a estar ahí tan con ese para vencer, ya no nos va a vencer. Entonces tenemos que primeramente buscar a Dios. Buscar a Dios y buscar a Dios, no nos queda otra. Búscalo desde mañana, búscalo en la noche, búscalo en la tarde, cuando se pueda. Buscar a Dios y créame que el enemigo se va a dar cuenta. Yo no sé qué es lo que sucede en el espíritu, ¿verdad? Pero a lo mejor brillamos más en la noche, yo no sé. Algo debe pasar, porque hay que decir, bueno, este es cristiano y aquel no tanto, y aquel ya lo tengo en la bolsa. Solamente a Dios puede saber estas cosas hasta que Él nos las revele. Entonces estamos en esa situación. Pero, digo, ¿qué es lo que nos ensucia? Digo, más bien sería un programa más cortito si dijéramos, ¿qué es lo
¿Qué es
que
lo que no
no nos
nos
ensucia,
ensucia?
¿verdad?
Sí.
Porque hace tiempo yo le estaba preguntando a Dios acerca de su santidad y nos, pues, ay, Dios me llevó a través de una experiencia. Y me hizo saber que Dios no es como nosotros entendemos, ¿verdad? Que decimos, Dios es tres veces santo. Pero Dios a mí me reveló, dice, es que su santidad es infinita. No, no es que sea tres veces santo, ¿verdad? Sino que es santísimo más allá de las
De la
palabras
comprensión
y de la
humana.
comprensión humana. Así, por eso batallamos tanto. Dice, pero es que yo no creo que Dios se moleste por esto,
Sí,
¿verdad? Es que
sí.
porque no comprendemos la magnitud de la santidad de Dios, entonces nosotros rebajamos esas santidades. Bueno, Dios me llama santo,
A
entonces
nuestros
no, no es
estándares,
tan
sí.
santo, ¿verdad? Como
Y
dice.
Adolfo, eso lo vemos siempre, lo escuchamos con nuestros hermanos en Cristo, con la gente que dice, es que yo no creo que Dios le moleste que yo haga esto. Es que yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios sea tan malo. Yo no creo que Dios sea tan severo. Pues si Dios nos ama. O sea, mucha gente piensa que Dios es nuestro cuate, que es nuestro compa, que nos va a permitir ciertas cosas, que Dios es un Dios permitivo, solapador y hasta en cierta manera, pues bien consentidor de todas las cosas.
Como abuelita.
Sí, ajá, y no, no, es que nosotros tratamos de rebajar a Dios a nuestro nivel, cuando es donde nosotros tenemos que ver a Dios hacia arriba, porque Él es grande y majestuoso y nosotros somos tan pequeños, aunque yo sé que hagamos tantos esfuerzos por llegar a la santidad de Dios, pues no se puede, pero Dios sabe también que dentro de nuestros esfuerzos y
Limitaciones.
todo, ajá, que tratamos y Dios nos ayuda. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que Dios sí demanda santidad de su iglesia, pero no como nosotros pensamos. Obviamente
No.
Dios demanda más. Y mira, hermano, yo quiero mencionarle esto porque Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, usted posiblemente esté trabajando para Dios. Usted que me está escuchando en la radio, en el podcast o ahí nos está viendo a través de las redes sociales del Facebook. Usted dice, no, pues yo estoy trabajando para Dios. Yo ya me estoy congregando. Yo ya volví a los caminos de Dios. Yo estoy yendo a la iglesia. Pero lo que Dios te dice es, yo te demando más. Si tú estás trabajando, Dios quiere que tú des más. Si tú dices, yo estoy ayunando, Dios quiere que ayunes más. Si tú dices, yo ya estoy orando una hora, Dios quiere que ores más. Si tú dices, yo ya perdoné a todos, bueno, pues Dios quiere que te sigas santificando y limpiando más. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. También nosotros estamos en un tiempo de oración y nosotros pensando que haciendo las cosas para Dios, Dios se va a agradar. ¿Y qué creen que nos dijo Dios? Les falta mucho. Así que si usted cree que ya está en un nivel, o sea, ya dejó el pecado, ya volvió con Dios y ya está haciendo muchas cosas y usted dice, ahora sí, ya la hice, pues déjame decirte que para lo que Dios exige no es nada, porque Dios quiere más y más de nosotros, más obediencia y más santidad y más entrega.
Como dijimos en un programa hace poco, 100%. Dios sí. Dios 100%, nosotros no podemos dar menos de 100%.
Sí.
Y esa es la batalla que tenemos, ¿verdad? Porque pues, siempre surge esos pensamientos. Pero es que yo no creo que Dios quiera que yo no sea feliz. Yo no creo que se moleste tanto porque ya me casé 3 veces. ¿Verdad? Porque yo tengo que ser feliz en esta vida. Pero se les olvida todo lo que dice en la Biblia. O sea, no puede ir en contra de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sino para qué nos dejó la palabra. ¿Verdad? Entonces, si dice, los adúlteros no entran al cielo, usted se puede casar 20, 30, 40 veces, las veces que quiera.
Y por el civil y por la iglesia, ¿verdad? Por la civil, y las puertas la casi a los pastores que no están muy bien.
Por cada religión que quiera, o sea, lo que usted quiera, lo puede hacer. Pero dice la palabra, no todo lo que puedo hacer es que es lícito, ¿verdad? Es bueno para mí. Así es que hay muchas cosas que están ahí en la palabra que la gente las ignora. Unas de veras las ignoran y otros las leen y las ignoran, ¿verdad?
Las pasan por alto.
Sí, entonces a fin de cuentas es la misma situación. Pero hay, en la Biblia ahí nos dice de tantas cosas que nos tenemos que alejar para ir siendo perfeccionados. Tantas cosas que, como mi esposa acaba de mencionar, ¿verdad? Si ya perdonaste, pues qué bueno, ¿verdad? Pero somos llamados a seguir perdonando a los que nos van a seguir ofendiendo. Sí. Siempre hay alguien que nos ofende. Siempre hay alguien que va a levantar alguna calumnia. Siempre hay alguien que nos va a señalar injustamente. O sea, y aún así los tenemos que perdonar. Y eso es un ejercicio grande, ¿verdad? De perdonar. Porque uno siempre anda dice, planeando la venganza. ¿Verdad? Yo no sé cómo, pero le voy a echar a la policía. No sé cómo. Voy a contratar una pandilla de maleantes para que los golpeen en la noche, ¿verdad? Cada quien
no, sus que pensamientos malévolos,
sí, ¿verdad? Cada quien sabe sus planes malévolos, pero no nos quedamos en paz. Nadie de nosotros debería se quedar en paz o decimos Dios trate contigo o Dios te perdone, o sea que lo digamos de corazón, porque a veces me acuerdo como que la gente que vemos en la calle que nos piden dinero y a veces no traemos y nos dicen así como Dios te bendiga. Ah, pero lo hacen como para tener un cargo de conciencia. No que ellos crean en Dios de veras, sino se lo hacen ahí para que, o que siéntete culpable, que Dios te bendiga, ¿verdad? O sea,
sí,
no podemos ser así, no podemos ser así. Entonces tenemos muchas cosas y pero yo quise empezar con esta lista que está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso es solamente una lista cortita, una lista bien cortita. ¿Y cuántos de nosotros seguimos siendo? ¿Cuántos cristianos siguen siendo adúlteros? ¿Cuántos cristianos siguen siendo fornicarios? ¿Verdad? Sin casarse y andan con la novia y pues, yo sé, la carne llama a la carne y uno no se puede resistir. y dice, chin, ya la regué, Dios es bueno, ¿verdad? Y ni siquiera nos arrepentimos de lo que hicimos, ¿verdad? Ni siquiera. Y otro dice, pero es que el amor es amor, y yo creo que Dios no tiene nada en contra del amor, porque Dios es amor. Pues es que no ha leído usted la Biblia, por eso es que usted actúa en la manera en la que actúa, ¿verdad? Así los jóvenes, yendo todos los días, todos los domingos a la iglesia, y de repente sale la muchacha embarazada. Pues, ¿cómo pasó, verdad? Porque estoy seguro que ese no fue el Espíritu Santo, casi, casi se lo garantizo, ¿verdad? Y ahí sale que es el de la alabanza. Y el de la alabanza está ensuciando el altar con su fornicación. Y hay todas estas cosas que están sucediendo. ¿Y quién dice algo? ¿Quién dice algo a todas esas cosas? Nadie, nadie, porque Dios es amor. Y, oh, qué gran bendición. Ay, gente, por favor. Por favor, hay un montón de cosas que nos ensucian. Y si nos ensucian, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios con eso? Si Dios nos pide que quiera una iglesia santa, una iglesia vestida de blanco, sin mancha, sin arruga. ¿Y cómo nos vamos a presentar con esta clase de pecados delante de Él? Si es lo que nos dice que nos alejemos. Por eso están esas palabras en la Biblia, que nos alejemos de esas cosas para ser santos. Para ser santos delante de Dios, aceptables, aprobados, ¿verdad? Dice una palabra por ahí, que seamos hechos aprobados.
Recuerden presentarse a Dios aprobados y no pues reprobados.
Exacto.
Mire, hermano, recuerde, Dios no dice, la Biblia no dice, procura presentarte a Dios perfecto. Dice, procura presentarte a Dios aprobado. Y la Biblia nos muestra cómo nosotros somos aprobados delante de Dios. Bueno, pues limpiándonos, quitándonos la contaminación, quitándonos todas esas cosas que nos ensucian. Mire, hermano, todas las cosas a nuestro alrededor nos contaminan, nos ensucian, nos hacen que nos perviertan, nos corrompen. Pero venimos a la presencia de Dios y el Señor nos limpia. Venimos a la palabra, el Señor la palabra nos redarguye. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas y así es como nosotros es que nos empezamos a quitar todas esas cosas. Una vez íbamos a hacer un ayuno y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo quieres que hagamos este ayuno o qué tipo de ayuno quieres que hagamos? Y Dios me mostró eso. Que nos teníamos que quitar todas esas cosas que nos contaminan, que nos ensucias. Usted en su mente sabe qué es lo que le contamina, ¿verdad? Qué es lo que, de acuerdo a su situación, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su hogar, si vive con gente que no es convertida y en su casa hay películas de terror y hay música del mundo, yo sé que todas esas cosas nos ensucian, pero Dios dice que nos vayamos a su presencia y que nos limpiemos. En Marcos 7:21 también dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Fíjese lo que dice la Biblia. Que toda esa lista es maldad del corazón. Dice, todas estas maldades salen de adentro. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es que un ser humano puede llegar a tener todas esas cosas en el corazón? Todos estos malos sentimientos. Bueno, hermano, pues ya la maldad está en nosotros. Por eso Dios, cuando nos llama a sus caminos, siempre nos está corrigiendo y siempre nos está diciendo, límpiate. Límpiate, límpiate, porque del corazón dice la Biblia que brotan los malos pensamientos, los malos deseos, todas las cosas malas.
Las groserías,
y dice también en el libro, no recuerdo mal, Isaías dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Y sabe el tipo de corazón, sabe el corazón cuando es falso, cuando es malvado, cuando es hipócrita, cuando quiere fingir algo, cuando quiere dar un abrazo que no es sincero, cuando realmente sale unas palabras de toda sinceridad desde el fondo del corazón, Dios las conoce. Entonces, todas esas cosas, hermano, nos ensucian, nos envuelven, y Dios dice que nosotros nos contaminemos. Fíjese lo que significa la palabra contaminar. Significa profanar, ensuciar, volver inmundo, pervertir, corromper la la fe, corromper la fe o las costumbres. Entonces, todas esas cosas nosotros nos ensuciamos, nos volvemos inmundos, nos corrompen, nos ensucian, nos manchamos. O sea, aunque usted no quiera, y tal vez usted diga, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer para ser perfecto delante de Dios? ¿Cómo voy a ser puro delante de Dios? Entonces, ¿cómo voy? ¿Me voy a ir al cielo si cuando yo salgo ya me ensucié? Cuando me peleé con mis hermanos en Cristo ya me ensucié. Si cuando estoy pasando por la calle y yo no quiero ver a esa mujer que está casi desnuda, pero pues yo la veo y ya me ensucié. Yo sé que todas las cosas que están a nuestro alrededor nos ensucian y nos contaminan. Pero nosotros, hermano, como le dije hace rato, venimos a la presencia de Dios, le pedimos perdón al Señor, reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, reconocemos todas las cosas malas que nosotros hacemos y también las que nos hayan hecho para que Dios nos limpie, porque Dios es el que nos limpia. Recuerda, hermano, cuando nosotros nos sinceramos delante de Dios y venimos ante su presencia, reconociendo nuestras fallas y nuestros errores, dice la Biblia, primera de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y también limpiarnos de toda contaminación, de toda corrupción y de todas las cosas que nos hayan ensuciado. Voy a poner un ejemplo. Los que estamos en Cristo y nuestros hermanos que trabajan en las iglesias o tienen ya mucho tiempo en la iglesia, a través de la vida cristiana hay roces con los hermanos, hay roces con los pastores, con los líderes. Y ha habido situaciones donde hay pastores que se han contaminado con las ovejas por problemas que han sucedido. Hay ovejas que se han contaminado con los mismos hermanos en Cristo porque hay problemas en el liderazgo. Y hay personas que han sido dañadas y lastimadas. Hay personas que las han avergonzado en la iglesia, que las han dañado. Hay personas que se han ensuciado por ver los pecados de la iglesia, permitiendo los pecados en la iglesia y en los altares. Entonces esas personas dicen, yo traté de hacer lo mejor que yo podía, pero mis hermanos me contaminaron. Yo iba empezando la vida cristiana y ellos me dañaron. Otras personas pueden decir, yo traté de hacer el bien, pero este pastor de mal corazón me humilló o le dijo cosas a la iglesia que no eran ciertas de mí. Y yo sé, hermano, que son situaciones que aunque la gente no quiere pasar por eso, van a pasar. Eso no nos exenta a odiar, a maldecir, a que nuestro corazón se ensucie y se contamine con las situaciones que hemos visto, que hemos pasado dentro de la iglesia y que nos han dañado. No es eso una licencia para que usted diga, pues es que yo odio al hermano porque me dañó dentro de la iglesia. Yo no puedo ver a aquel pastor porque hace 10 años yo estaba en la iglesia y me humilló y me hizo esto. Dios nos manda a limpiarnos. Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a venir a su presencia para que Él nos sane. He aquí, hermano, donde mucha gente falla de que sí, tal vez no tuviste la culpa, sí, tal vez te dañaron, pero Dios te dice, ven a mí para que yo te limpie. Dios te dice, ven a mí para que yo sane tu corazón de ese daño, de esas heridas, de esos maltratos, de esas humillaciones, ya sea dentro de la iglesia, ya sea que tu padre te dañó, ya sea que tu madre te dañó, ya sea que tu esposo te maltrató, ya sea que tu esposa te engañó. Ya sea que sufriste un abuso sexual, ya sea que te hirieron muchas personas, Dios nos dice que vengamos a Él para que Él nos limpie y que le entreguemos nuestro dolor, que le entreguemos nuestra tristeza, que reconozcamos también nosotros. Pero aquí es donde mucha gente, hermano, se escuda. Es que Él tuvo la culpa, es que Él fue primero, es que Él me dañó. Es que yo no lo voy a perdonar porque él tiene que primero venirme a pedir perdón a mí. Es que ese pastor, él tuvo la culpa y yo era una oveja, que yo, hermano, con Dios no hay excusas. Sí, él falló, él le va a entregar cuentas a Dios, pero también Dios
Ustedes
te
tienen que
dice a ti que
perdonar.
tú también tienes que perdonar. Entonces, todas esas cosas que salen de dentro del corazón, todos esos malos sentimientos y esas heridas, Dios nos dice que las entreguemos a Él. Yo he pasado por situaciones dentro de la iglesia. A mí también me han dañado y me han herido, pero yo he reconocido, hermano, mis fallas y mis errores, y también le he dicho al Señor, ayúdame y límpiame, porque yo no quiero seguir con esta, con este dolor en mi corazón, o seguir odiando a esas personas, o seguir sintiendo malos sentimientos en contra de ellos, porque eso es un estorbo que no te va a dejar avanzar, no te va a dejar que, si Dios tiene un ministerio, tienes un llamado, eso es un obstáculo para que tú crezcas y para que tú seas de testimonio a otras personas. Entonces, todas esas cosas, el Señor nos dice que nos limpiemos, que nos limpiemos. Todas esas cosas, hermano, nos contaminan. Y muchas personas se escudan y dicen que ellos no tuvieron la culpa. Pero ¿saben por qué? Porque su corazón ya se contaminó, ya se hizo una raíz de amargura, ya culparon a media iglesia, culparon a todos los pastores por uno que falló, culparon a todas las iglesias por una iglesia que tal vez cometió un error, ya le echaron la culpa a toda la gente, aunque no sea así. Entonces nosotros somos responsables delante de Dios de limpiarnos, y por eso la gente a veces no quiere ir a la iglesia, porque, y me he encontrado hace tiempo, unos 2, 3 meses, me encontré con una persona que dijo, yo era cristiana, pero ya no. Le dije, ¿por qué? Ah, porque pasaron situaciones en la iglesia, dice, y pues obviamente esta persona, algo le pasó, o el Señor tal vez permitió algo para que esta persona madurara, obviamente pues no maduró, la persona se salió, y por eso dice que antes era cristiana, pero que ahora no. Hermano, ¿usted es hijo o no es hijo de Dios? Que no se congregue es otra cosa, ¿verdad? Pero usted es hijo o es hijo de... ¿Usted aceptó a Cristo y es hijo de Dios, o nada más simpatizó y usted nunca se convirtió? Porque no es que hoy es cristiano y después ya no es. Entonces, aquí el Señor nos manda, hermanos, a quitarnos de todas esas contaminaciones, de todas esas cosas que nos ensucian del corazón, porque si no, pues todo es un estorbo para avanzar la vida cristiana, es un estorbo para entrar al reino de los cielos.
Sí, y eso es lo que... Pues lo que tenemos que enfrentar todos los días. Todos los días tenemos que batallar con cosas así, ¿verdad? Con las cuestiones del corazón, que si eso no es bueno, es hacer esto o hacer lo otro. Y pues tenemos, ya mencionamos, ¿verdad? Varias cosas, y muchas son en común en varios versículos. También en Timoteo, primera de Timoteo, versículos 9 al 10, también nos menciona cosas similares y le añade unas cuantas cositas ahí. Dice, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Rebeldes, ¿verdad? Mucha gente cristiana es rebelde, que no se le puede decir ni siquiera ojos míos o cómo dicen, y ¡zum! Ya están enojados, rebeldes, porque es lo que se les dijo. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes, fíjate, nada más, la falta de reverencia.
En la iglesia,
oh sí, que no respetan la casa de Dios, y pues, es que se les olvida, o sea, creen que Dios es, no sé, de verdad yo no sé qué se ha metido ese espíritu en la iglesia, de que creen que Dios es igual que yo, ¿verdad? Que tiene mi misma edad, le puedo hablar de tú por tú. Yo no sé qué pasa en la iglesia, pero es bastante triste. Para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, ¿verdad? Y ahí están tantas cosas que están en la sana doctrina que la gente no quiere escuchar, como estaba mencionando a mi esposa, ¿verdad? Aún que perdonar a una persona que nos hizo daño. Sino que lo perdone Dios. Que lo perdone Dios porque yo no puedo. Y ya, con eso se lavan las manos. Y no, la Biblia dice que hagamos eso y hasta más, ¿verdad? Si sabemos que alguien tiene pleito con nosotros, que nosotros perdonemos. Nosotros. ¿Verdad? Que no tenemos nada que perdonar. Tenemos que perdonar. Entonces hay muchas cosas en las que tenemos que obrar ciertamente como buenos cristianos. Tenemos que estar caminando, siempre buscando avanzar, que nada nos detenga, que siempre vayamos venciendo, ¿verdad? Si ya vencimos una vez, créame que vamos a vencer otra vez, ¿verdad? Como mencionaste, dice Jesús, si ves a otra persona con lujuria, es decir, ya estás pecando en ese momento. Entonces uno aprende a no ver, ¿verdad? Bueno, si ves que viene, bueno, en el caso de un hombre, ves una mujer bien atractiva y mejor desvías la mirada, ¿verdad? En vez de que tus ojos se fijen en su figura, en su rostro, o lo que sea que te llame la atención, desvías la mirada ahí a ver a los cuervos o alguna otra cosa, ¿verdad?
Por
Entonces,
eso dice Dios que nos abstengamos.
sí, que nos abstengamos, y eso también va para las mujeres, porque también hay hombres que son apuestos, ¿verdad? Muy
Sí.
varoniles, y las mujeres también se les van los ojos,
Sí, y dentro de la iglesia.
y dentro de la iglesia, exactamente.
Sí.
Entonces, pasan todas estas cosas que tenemos que resistir, ¿verdad? Que no dejar de eso, no. Ay, hermano, pero es que uno es humano, uno es humano. Pues uno es humano y es la batalla que tenemos, ¿verdad? Esas son las batallas que tenemos todos los días, enfrentar a esta clase de batallas que pues ahí están, para probar de qué estamos hechos, qué clase de cristianos somos. ¿Vamos a ir avanzando o vamos a decir, bueno, si David pecó y Dios lo perdonó, ¿verdad? Pues yo también tengo chance. Pero ¿qué tal si usted peca y al otro día se muere? ¿A dónde va a ir su alma?
Sí.
¿Verdad? O sea, no todos tenemos la garantía de que vamos a ser absueltos de alguna manera del pecado si nos encuentra constantemente el pecado, ¿verdad? Y nos rendimos a él por excusas. Bueno, pero Salomón tuvo muchas mujeres. No hay nada malo que yo tenga dos, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene de malo? Bueno, pues eso no es el plan de Dios. Entonces, si usted empieza a buscar excusas para hacer lo que lo está ensuciando,
Está buscando la licencia.
sí, está buscando la licencia para pecar, probablemente está en problemas. Y si tiene problemas entendiendo esto, váyase al libro de Romanos, ahí habla tanto de esto.
Ay, sí, en Romanos ahí nos habla tanto del pecado y de
Y de
la
la
maldad de
gracia de
nuestro
Dios, la
corazón,
gracia de
sí.
Dios y cómo lo abusamos. Y si acaso por la gracia vamos a seguir pecando, claro que no, ¿verdad? O sea, nos tenemos que ir puliendo, nos tenemos que ir acercando más a Dios, más limpios cada vez. Porque no toda persona va a estar en la presencia del Señor. Eso o sea, es importante que recordemos eso. También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes, incrédulos, fíjese, ¿cuántas personas incrédulas hay en la iglesia que les falta fe? Que todavía están ahí como que, ¿de veras será cierto todo esto que dicen?
Sí,
¿De veras será
porque hay
cierto?
gente que piensa que solamente los incrédulos que no han aceptado a Cristo, que
Ah,
no quieren
sí.
creer en Dios, pero es todo lo que es
Sí,
incredulidad,
todos los
falta de
incrédulos,
fe,
así
¿verdad?
es. Entonces dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no podemos excusarnos de nada. No puedo decir, bueno, es que, pues, no creo que sea tan malo que yo haga esto, ¿verdad? Porque Dios es amor. Si usted sigue creyendo eso y sigue pecando, créame que usted está sucio, sucio delante de Dios. Y pídale a Dios, revélame mi condición delante de ti. Y créame, Dios es fiel para mostrarnos, si de veras quiere, ¿verdad? Pero no va a ser como que, bueno, Dios me enseñó que mi ropa estaba toda sucia, pero yo creo que ese sueño no es de Dios, ese es del enemigo, ¿verdad? O sea, no, hay que aceptar lo que uno es. En Colosenses, capítulo 1, versículos del 21 al 23, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamada a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, ya Dios hizo esa santificación en nosotros, ¿verdad? Pero nosotros ahora tenemos un camino por delante que puede ser largo, puede ser bastante difícil, depende
Pero por
de...
eso nos dejó la palabra, ¿verdad? Para limpiarnos.
Para limpiarnos, esa es nuestra guía, porque mucha gente está esperando que le hable un profeta. Otros no creen en profetas, ¿verdad? Solamente en la palabra, pero la palabra igualmente la ignoran. O sea, ¿qué es lo que quiere la gente? Le habla un profeta, es un profeta mentiroso. Y si le habla la palabra, no, ese libro no está bien traducido. O sea, de alguna manera nos excusamos para seguir haciendo lo que no debemos de hacer. Y pues uno de esos que una trampa que está en la iglesia, una trampa tan grande es el recasamiento. Y pff, yo sé que a la gente no le gusta oír del recasamiento, pero es que yo no creo que Dios no quiere que yo no sea feliz, ¿verdad? Y de eso nos excusamos, y dice claramente la palabra, las palabras de Jesús, olvídense las de Pablo, las palabras de Jesús dicen, ¿verdad? Si te casas con una persona que es divorciada, estás cometiendo adulterio, adulterio. Y ahí dicen los otros versículos, el adúltero no entra al cielo. O sea, si usted no puede juntar los puntos ahí, ¿verdad? Digo, pues acérquese más a Dios para que pueda ver la verdad. Porque créame, la palabra de Dios es cierta. La creemos o aunque no la creamos, la palabra de Dios es cierta. ¿Verdad? No es para elegir. Bueno, es que ese era para los romanos, ¿verdad? Y yo no soy romano. Ni soy griego, ni soy de Corinto, ni soy de Tesalónica. No sé de ninguno allá. Entonces la palabra no aplica para mí. Bueno, entonces, que Dios tenga misericordia de usted. Porque créame que anda su doctrina muy triste y muy pobre. En Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Fíjese, o sea, las exigencias que tenemos como cristianos. Y muchas veces nos ponemos a insultarnos, nos ponemos ahí a contar chismes, nos ponemos a hacer tantas cosas que la Biblia nos dice que no son agradables a Dios, ¿verdad? Que nos callemos, en realidad nos dice que nos callemos
Sí.
y que seamos de buena templanza, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ¿verdad? Y has oído cristianos que están ahí.
Echando chistes
Chistes
y
subidos de color y
sí.
todo, y uno se queda viendo con. Pero todavía siguen con esto, todavía siguen con esas cosas
Sí,
de
y
cantina.
sabes qué, Adolfo, ahorita que mencionas eso, quiero mencionar algo que hace tiempo Dios me mostraba, ya hace unos años para acá, es algo que pone en mi corazón y yo lo quiero mencionar a la iglesia con respeto, pero también instando y motivando a la iglesia por favor no nos contaminemos con estas cosas, porque es algo tan sutil, hermano, que mucha gente ya no se da cuenta. Cómo las redes sociales han ido atrapando a la iglesia y envolviéndolos en una telaraña de la cual la iglesia no puede salir. Hay una adicción tan grande en la juventud cristiana, en los adultos y en muchas personas ya grandes, no nomás los jóvenes. Entonces, aquí lo que yo veo, la contaminación actual, hay muchas, ¿verdad? Muchas, hay de muchas maneras donde nos ensuciamos. Pero es una puerta al mundo del internet tan fácil para ensuciarnos y para corrompernos que una de las contaminaciones actuales que yo veo son las redes sociales y yo creo que mucha gente está de acuerdo conmigo. Lo que vemos y oímos, hermanos, esas cosas nos ensucian. Y todas esas cosas van apagando nuestro espíritu. Y usted dice, tal vez, pues sí, yo tengo Facebook, Instagram, Snapchat o YouTube, pero todos son canales cristianos o donde yo estoy son canales cristianos, hermano, pero aunque sean canales cristianos, no deja de haber pornografía en las redes sociales y es muy difícil que las personas se contengan, especialmente si hay hombres o mujeres que pasaron por la lascivia y la fornicación y todo eso y han salido de esas perversiones sexuales. Entonces viene y se infiltra la pornografía ahí en las redes sociales, es muy difícil que la gente se abstenga de ver y de oír y todas esas cosas nos contaminan. Dios nos dice, mira hermano, Dios nos dice que nos abstengamos, y abstenerse es privarse, no participar, contender, refrenar o evitar. Ahora dígame usted, ¿cuánta gente se refrena de ver cosas que no debe de ver en las redes sociales? Se contiene, no participa. Es muy difícil, especialmente ahora con los Reels o mucha gente que ha descargado el TikTok, ¿verdad? Yo, gloria a Dios que no tengo TikTok, porque pues ¿para qué? Cuando el Facebook no es suficiente para poner información de la Biblia, ¿para qué tener tantas aplicaciones y redes sociales que nos están quitando el tiempo? Y es muy difícil que la iglesia se abstenga de todas esas cosas. Entonces, hermanos, Dios nos dice, nos insta, ¿verdad?, que nosotros evitemos visitar esas páginas que, aunque sean cristianas, hay contenido que no nos edifica y nos contamina, o hasta nos hace que seamos participantes del pecado de otras personas. Y una de esas, hermano, es los canales de los influencers cristianos, que no son ni siervos de Dios, ahora son influencers, porque hay que influenciar. Un influencer es aquel que nada más está subiendo contenido para que lo vean a él, para que él tenga like, puede usar la palabra de Dios, puede usar otras cosas, pero él, ahora sí que él es el punto principal aquí, ya sí. No es Dios ni la palabra, es él. Y hay muchas personas, hermano, que agarran canales o predicaciones o mensajes de otras personas y se los cuelgan en sus canales para ellos tener vistas y estar monetizando los canales y estar sacando dinero con todo eso. Y mucha gente cristiana está apoyando eso. Yo sé que hay mensajes que son edificantes, pero también hay que tener cuidado con todo eso, porque está uno participando ahora sí en pecados ajenos y inconscientemente uno lo está haciendo. También hay personas que son influencers cristianos o personas que tienen canales cristianos o canales de Facebook o páginas de Facebook donde solo lo usan, hermanos, para estar debatiendo temas bíblicos, para estar hablando que si los bautistas, que si los pentecostales, que si esto, que si lo otro. Y son debates que no llevan a ningún lado, hermanos. Son debates que nos ensucian, nos contaminan. Y mucha gente, pongo ahí, abro debate, ¿es lícito esto? O una mujer puede ser pastora, o sea, son temas que solo traen controversia.
Pero lo hacen más que nada por los votos, por las vistas.
Y luego se mete una persona y está discutiendo, y mira, hermano, todas esas cosas te llevan a que entre un espíritu de contienda, un espíritu de división. Y si tú no te sales de esos grupos, de esos foros, y estás echándole leña al fuego, y te dicen, y tú les dices, y les dicen, y tú les dices, estás participando, estás pecando, y estás dando cavidad a que un espíritu de contienda esté entrando a tu vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo, hermano, tenga cuidado con las redes sociales, a dónde se mete. ¿Qué es cristiano? Cuidado, porque también ahí usted se puede ensuciar. Y todas esas cosas, hermano, solo traen confusión, solo traen, imagínense las personas nuevas, o sea, se confunden por estar viendo cómo unos cristianos pelean, porque aquel es teólogo, porque aquel es pastor, y todos saben, y nadie se quiere quedar atrás.
Pues por eso la iglesia católica se burla de los cristianos.
Claro, porque
dice, no hay una unidad.
Sí, porque dice, es que todos se dividen en denominaciones, sí. Todos se dividen, entonces todas esas cosas, hermano, nos contaminan y nos ensucian. Sálgase de esos canales, sálgase de esas páginas, sálgase de esos foros y no participe. Por eso dice Dios, absténgase de todo eso.
De pleitos y contiendas que no llevan a nada, ¿verdad? Sí. Por ahí.
Y también, hermano, hay otros canales cristianos en YouTube y en otras redes sociales, ¿verdad?, donde se hace mofa. Se hace escarnio y de los cristianos, hermano.
¿A dónde los líderes?
Mire, yo he visto, hermano, canales, pero yo no los sigo. Yo no sigo a nadie, yo sigo a Cristo. Yo he visto canales, hermano, donde las personas se están riendo de predicadores. Se están burlando de predicadores que en sus años, mis respetos, ¿verdad? Ya hay algunos de ellos, ya están en la tercera edad, pero fueron grandes predicadores. con sus mensajes dieron mucha fe y esperanza y trajeron salvación al pueblo de Dios, y todavía lo siguen haciendo porque la palabra sigue edificando hoy y siempre. Pero hay personas que se dedican a estar burlando de predicadores, se dedican a estarse burlando de cristianos, hacen chistes, hacen mofa. Y lo más triste de todo es que la iglesia cristiana participa. La iglesia cristiana sigue esos canales y les da hasta like. ¿Por qué usted, hermano, le da like a ese? ¿Qué no sabe? ¿De quién es la burla, hermano? ¿De quién viene la burla? De Satanás. ¿De quién viene el que se ridiculice a los siervos de Dios? Todo eso viene de Satanás. Usted no participe, usted no sigue a esa gente, usted no le dé like. Yo veo que hasta los mismos cristianos se ríen. Hermano, esos dichosos memes cristianos. Eso es otra, los memes cristianos que... Mira, hermano, ¿sabe que eso es, en cierta manera es burla? Hay unas cosas que sí no faltan al respeto. Hay gente que postea cosas graciosas. Pero hay cosas, hermano, que hay una línea que se cruza. Y la iglesia tiene que entender cuando ya se pasa la línea, cuando se están burlando de Dios, se están burlando de la palabra, se están burlando de los siervos, se están burlando de los predicadores y se burlan de las manifestaciones del Espíritu Santo si a usted no le consta si es o no de Dios. Y todas esas cosas están contaminando la iglesia. Todas esas cosas están contaminando a los pastores. El Señor me mostraba y me traía eso desde hace tiempo. Todas esas redes sociales y esos canales donde, mire, hay cristianos donde se ponen pelucas de mujeres y se ponen vestidos de mujeres imitando a las mamás cristianas, imitando a pastoras, imitando a otras personas, haciendo memes cristianos. Y los cristianos compartiendo esas cosas y dándole like. Hermano, ¿qué no sabe que eso es una burla para el evangelio? Es una burla para el cristianismo. Hay cosas que son sagradas para Dios que usted no puede participar, ni darle like, ni estarse burlando. No se burle de las cosas de Dios. No se burle de Dios, ni de las cosas de Dios, ni de la Biblia, ni de los siervos, porque las cosas de Dios son sagradas. Y si el mundo ya es suficiente, hermano, que se burle de nosotros, como para que la misma iglesia se burle de las cosas de Dios, pero todo eso es por un pueblo que no tiene discernimiento. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hermano, tenga cuidado de esos canales cristianos, tenga cuidado de esos influencers que no son ni... Mira, yo creo que no han de ser ni cristianos. ¿Quién sabe qué serán esas personas? Yo no sé si serán las hermanos, porque una persona que es un hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo te redarguye y te dice, deja de estarte burlando de mis mismas cosas. Así como Dios le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Así el Espíritu Santo te va a decir, ¿por qué te burlas de mí? Es lo mismo, hermano. Entonces, hay personas que hacen hasta comedia cristiana. Comedia cristiana, imagínense, ¿hasta dónde está llegando la iglesia? ¿Hasta dónde están llegando el mismo cristianismo, hermano? Y la gente se burla de nosotros. Y somos la burla de la gente. La burla de la gente del mundo. Y la misma iglesia también se burla de todos.
Y por causa de eso es ensuciado.
Ensuciado el nombre de Dios. Dice, mi nombre es vituperado. Mi nombre
por
es
causa
ensuciado.
De ustedes.
Es profanado, hermano.
Así es.
Por estas cosas. Y dice en primera carta a los Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguen el Espíritu Santo. Hermano, ¿usted cree que con todas estas cosas el Espíritu Santo no se apaga? Con los memes cristianos, con estarse burlando, con estar debatiendo, con estar entrando en contiendas con la misma gente. Dice la Biblia, absténganse de todo mal. Y no nomás es por la pornografía, no nomás, son todas esas cosas que he mencionado. Contamina a la iglesia y la iglesia se ha contaminado con todas estas cosas, hermano. La iglesia está tan contaminada con las redes sociales, con los videos.
Ya no se dan cuenta. Totalmente adormecidas en esto.
Ya están anestesiadas.
Hasta se sienten ofendidas cuando llega una persona y les dice de la santidad. Dice, ay, no sea legalista. No sean tan extremos. Pero es que Dios es extremo. Está en el extremo alto de la santidad. Entonces no podemos decir nosotros, bueno, si yo estoy en el extremo de la basura, voy a llegar a Dios. Si Dios nos pide tanta santidad, si nos dice en Éxodo, fíjese, Éxodo 20, versículos 25 y 26. Ahí Dios les dice, si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Imagínense qué tan grande es la santidad de Dios que aún las cosas hechas por el hombre ensuciarían ese altar. Ahora, ¿cuánto más las cosas que hacemos,
Que
siendo
vemos.
cristianos y todas esas cosas? No nos podemos acercar así. Y luego también de la vestimenta. Mucha gente dice de la vestimenta, oh, es que no importa, es que Dios ve mi corazón. Pero si Dios ve su corazón, ¿por qué le decía esas palabras aquí en estos mismos versículos? No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. ¿Verdad? Pero ahí sí están las mujeres en pantalón, en minifalda, en ropa súper ajustada, en el altar, enseñando su desnudez prácticamente. Póngale que está cubierta de tela, pero no deja nada a la imaginación.
Mostrando la figura
O
femenina.
igual los hombres, ¿verdad? También, o sea, no, nadie se escapa. Entonces, hay cosas tantas que nos ensucian delante de Dios. Y nosotros no hacemos ningún esfuerzo para alejarnos de esas cosas que nos ensucian. Y en Apocalipsis 22, 11 dice que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que llegar a recordarnos. Que no porque ya más nos bautizamos y ya estamos. Uf, ya estamos limpios y lisos, ¿no? Ya tenemos lucha constante, constante, día y noche, día tras día. Tenemos una lucha para ser, para alejarnos del pecado, alejarnos de las cosas que nos ensucian y nos hacen inaceptables ante los ojos de Dios, aunque sean cosas pequeñas, ¿verdad? Esas cosas pequeñas, como es una mentira, pero eso, estoy seguro que a todos nos cuesta. Todo el mundo nos cuesta no mentir. No mentir. Y es una cosa que dice, ay, se me chispoteó, ¿verdad? Pero la cosa es que lo seguimos practicando. Y justo hace unos días estábamos hablando con una persona de eso. Cuando alguien nos llama y nos quiere vender algo, y estamos, ah, pues en vez de solamente decir, no, gracias, y se acabó, estamos, ah, ¿sabe qué? Estoy aquí en el. Estoy en el quirófano y me están haciendo una operación de corazón y empezamos a mentir, ¿verdad? Una cosa tras otra, cuando solamente debemos de decir no, o sí, y ya se acabó. Entonces, tenemos muchas cosas en las que tenemos que trabajar día a día. Se pelea con su esposa, se pelea con su esposo, que nos dice que tengamos templanza, que tengamos compasión, que tengamos amor. Entonces, por eso debemos de evitar las contiendas. Pero no, ese, yo no me voy a dejar de ese, yo no me voy a dejar de esa, ja, yo soy más grande que ella, le voy una cachetada y a ver si se vuelve a levantar en contra de mí. Cuesta mucho hacer, ¿verdad? Así como José le dijeron, sé valiente, esfuérzate.
Y Dios dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio.
también.
Entonces, hermanos, si nosotros nos estamos alimentando solo de las redes sociales y de basura y no estamos orando, ni ayunando, ni buscando el rostro de Dios, por eso la iglesia está como está. Por eso la iglesia está contaminada, porque no puede darse cuenta, pero nosotros hemos estado orando para que la iglesia despierte.
Sí, en la misericordia de Dios nos escucha, pues grande va a ser el avivamiento, ¿verdad? Y bueno, el tiempo se nos acabó, le damos las gracias a toda persona por habernos acompañado en este día y este mensaje una vez más le pedimos que lo reparta, lo comparta y bueno, lo esperamos el próximo sábado, Dios mediante.
Dios los bendiga.
Amén.